Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 2 de marzo de 2021. Cuando parece que nada puede ir peor en el centro y la derecha, o en la derecha centrada, o en el centro derechista, o en la centriderecha derechitrenzada, pues empeora. Hace pocos días, confesó el dirigente de Ciudadanos en Madrid, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que se había enganchado a la Isla de las Tentaciones, también llamada la Isla de las Puticiones, la Isla de las Traiciones, Cuernos Ambulantes, Lenocinio for Sale, en fin, de todas las maneras posibles, pero nada que tenga que ver ni con la fidelidad ni con el autocontrol. Y dijo que ¿cómo se había enganchado y por qué? Dice, me sirve para poner encefalograma plano. Encefalograma plano, ese es el que está muerto. O sea, encefalograma plano es que has fallecido, es que ya no hay función cerebral. Eso en todas las series de médicos que hemos visto infinitas veces, cuando ya sale la línea pip, ya más o menos así pip, ya plano, es que se acabó. La muerte ocurrió a las 4:45, entonces ya lo certificas y ya está. Pero primero viene el encefalograma plano. Bueno, pues se ve que el encefalograma plano le ha llevado a hacer, pues eso, a morir. Porque lo último que ha hecho en la Asamblea de Madrid es de nota. Vamos, es un suicidio sin necesidad de asistencia. Le ha bastado ver la Isla de las Puticiones. Ha salvado a Pablo Iglesias de ser condenado moralmente. Se pedía su dimisión por alentar la violencia, entre otros sitios, en Madrid. También en Barcelona, que llevan 10 días ardiendo. Pero recuerden que el que instiga la violencia en favor del rapero proterrorista es el Pablenín de Galapagar. Y recuerden que también ardió Madrid. La diferencia con Barcelona es que aquí Ayuso y Almeida salieron a plantar cara y duró la cosa una noche. Pero en Barcelona sigue ardiendo y seguirá. Ahora van a purgar a los mozos de escuadra, los van a purgar por haber dado algún que otro porrazo. Supongo que por no haber ardido en una furgoneta policial. Bueno, en fin, Barcelona está fuera de la ley, fuera del funcionamiento también cerebral habitual. Bueno, pues solo faltaba ya que le pegaran fuego al Barça, que es prácticamente lo que están haciendo. No le han pegado fuego al Nou Camp, pero le han pegado fuego al Barça, porque como no era todo lo separatista que querían, pues ahora los mozos van deteniendo a los presidentes. Los 5 últimos, o en la cárcel, o entrando, o saliendo, pero todos condenados. Menos mal que es más que un club. Si llega a ser otra cosa, es la Isla de las Tentaciones. En fin, pero el caso es que Aguado ha votado con el PSOE en contra de la propuesta del Partido Popular, cuya presidenta, vamos, presidenta, no se sabe quién preside el PP en Madrid, pero en fin, la más representativa es la presidenta, de la que él es vicepresidente. Bueno, pues presenta Ayuso una moción para pedir la destitución de Iglesias por incitar al terrorismo urbano, que, repito, ha tenido lugar también en Madrid. Y llega don Encefalograma Plano y vota en contra. Vota con el PSOE en contra y a favor de Podemos, a favor de Isa Serra. O sea, la quema cajeros, la insulta policías, condenada a 19 meses de cárcel. Aguado vota en solidaridad con los que atacan a la policía. Y bueno, realmente, o sea, es que ya, esto ya es un suicidio sin necesidad de asistencia. Pero ojo, ojo que todavía el PP nos puede dar otra. Hoy publica Libertad Digital que la Moncloa, en lo que ya indudablemente es el verdadero pitorreo, es que Noah, dice Campo, el Merichol, dice que no es definitiva la ruptura con el PP y que si mueve ficha, dice, le será generoso. Si mueve ficha quiere decir si traga al ilegal de Prada y a la ilegal Rosell, dos comunistas desorejados. El de Prada, de la banda, del Balta y la Lola. Bueno, ojo que lo último que dijo Montesinos esperara que cuando se aclarasen que le llamaran. Bueno, ya se han aclarado. Ya le han dicho que van a ser, que mueva fiche, que serán generosos con él. Pero que, por supuesto, al de Prada no lo van a cambiar, ¿eh? No. O sea, de Prada no. Porque eso está de todo, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no se lo habían dicho al PP. Esto es textual. O sea, ya la tomadura de pelo es absolutamente asombrosa. Yo creo que ya solo falta que hoy el marqués de Galapagar diga que Aguado debe ser condenado por la Asamblea de Madrid. Porque estoy seguro de que Aguado vota a favor. En fin. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de la mañana. Les saluda Daniel Muñoz en este martes, segundo día de marzo, con tiempo desapacible hoy en el área mediterránea, precipitaciones localmente fuertes en la mitad de este peninsular y cielos nubosos en el resto de España, con posibilidad de algún chubasco aislado, en general débil, sin importancia, en Galicia y en Canarias. Las temperaturas similares a las de estos días. En Madrid a esta hora tenemos 8 grados y hoy alcanzaremos los 14, la máxima en Almería con 22, la mínima en Salamanca y Soria con 3 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, hoy vamos a conocer los datos de desempleo. Ya les avanzo que van a ser malos, porque ya lo avanzó ayer la propia vicepresidenta económica Nadia Calviño. Entre parados, trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, hay casi 6 millones de personas en España con serias dificultades. Empleados y empresas que necesitan bien ayudas directas, bien reformas estructurales a través de ese fondo de 140.000 millones de euros que Bruselas ha concedido a España. En relación a esto, este lunes, lo verán hoy en las portadas de prácticamente todos los periódicos, hemos conocido por qué Pedro Sánchez ocultó el informe del Consejo de Estado sobre el decreto que aprobó el Gobierno. Nada, hace escasos días, lo recordarán, hubo una gran polémica porque Vox se abstuvo para la gestión precisamente de estos fondos. Viene a decir el órgano consultivo que el plan es un desastre, que es una chapuza. Concretamente denuncia graves insuficiencias en su contenido, falta de control y rigor presupuestario, y advierte además que si el decreto fuese recurrido, fuese impugnado, el Tribunal Constitucional probablemente lo tumbaría, dada las carencias actuales. La oposición pide la comparecencia urgente de Carmen Calvo y del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, de Iván Redondo. Escuchamos a Elvira Rodríguez, del Partido Popular, y a Edmundo Val, de Ciudadanos.
Ya conocemos el informe que nos estaban ocultando, un informe del Consejo del Estado que es demoledor y que nos señala la discrecionalidad en la entrega de las ayudas y la falta de control, algo absolutamente inaceptable.
Este Real Decreto Ley, en palabras llanas, supone una chapuza. ¿Y qué hemos venido nosotros defendiendo desde Ciudadanos? Una agencia independiente que reparta los fondos europeos a través de criterios técnicos y no a través de criterios políticos.
Es cierto, cabe puntualizar, cabe matizar, que el Consejo de Estado aprueba el decreto del Gobierno, a pesar de señalar esas deficiencias, pero convendría desde luego que Moncloa se detuviese en ese informe, porque Bruselas va a enviar, lo ha dicho por activa y por pasiva, va a enviar ese dinero siempre y cuando se utilice de manera transparente. Y ese informe, el del Consejo de Estado, no va precisamente por esos derroteros. En Cataluña, noche de tranquilidad la pasada en las calles de Barcelona, aún con la resaca, eso sí, del terrorismo callejero que el pasado sábado estuvo cerca de asesinar a un agente de los Mossos. Ha tenido que arder la ciudad condal varios días para que Generalidad de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona se reuniesen, cita a tres, entre Pere Aragonés, vicepresidente en funciones, Miguel Samper, consejero de Interior, y Ada Colau, alcaldesa. Si usted me pregunta, ¿es Barcelona más segura tras este encuentro? Yo francamente lo dudo, porque el encuentro se ha saldado con una simple condena de lo sucedido. Pere Aragonés ha sido el único de los tres que no ha ofrecido declaraciones, y esto desde luego puede tener un porqué. Y es que la CUP, cuyas juventudes, que se denominan Arran, han reivindicado la autoría de este terrorismo callejero, ha presumido de que Esquerra les ha prometido depurar los Mossos de Escuadra para poder formar gobierno. Para ser más exacto, se ha comprometido a tres cuestiones: a retirar a la Generalidad como acusación en los juicios contra estos terroristas callejeros, que la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos de Escuadra, no acuda a desahucios, y además acabar con las balas de Foam. La propia portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, lo confirmaba.
Pues las conversaciones han permitido llegar a este compromiso de valorar, de trabajar en unas líneas de trabajo justamente sobre aquello relacionado en el modelo de orden público de nuestro país, y que esperemos poder concretar.
Los agresores cuidando de los agredidos. Ese es el resumen, y quien lo verbaliza precisamente son los sindicatos de los Mossos. Así denunciaba el desamparo al que se ven sometido aquí precisamente en estos micrófonos Toni Castejón, que es el portavoz de uno de los sindicatos de los Mossos de Escuadra.
Que partidos que están en el gobierno, pues en vez de hablar de la violencia, los violentos, condenarlo, pues el discurso era todo sobre Mossos, sobre orden público, es que ha parado al final. De la CUP no esperamos nada, porque son los que están detrás. Ya se demostró que ni condenaron este intento de tentativa de homicidio, y bueno, el panorama es poco esperanzador en cuanto a sentido común.
Relatos como este, desde luego, lo comentaba Federico hace apenas unos instantes, hacen inexplicable que Ciudadanos, dice que por un defecto de forma, esa es la excusa, el argumento, la justificación, haya votado en contra en la Asamblea de Madrid a la hora de pedir la dimisión de Iglesias por respaldar esta ola de violencia. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, miren, empieza a haber dudas sobre qué va a llegar primero a España, si la inmunidad de rebaño frente al COVID o el apaño de los jueces. Gobierno y Partido Popular continúan lejos de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de los jueces. La madrugada del viernes, ya lo saben, se rompieron esas negociaciones y desde entonces no se ha producido ninguna novedad. Génova 13 pone la pelota en el tejado de Moncloa. Usted, señor Sánchez, me mintió ocultando durante la negociación que Podemos proponía a José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Retire esos nombres y habrá pacto. Esto es lo que le dice el Partido Popular a Moncloa. Y el PSOE, para incrementar la presión sobre los populares, desvela que el Partido Popular ya conocía desde hace semanas, desde hace meses, la propuesta de José Ricardo de Prada, y por lo tanto no es más que una excusa utilizar el nombre de este magistrado para romper la negociación. Vamos a escuchar por este orden a Cristina Narbona, a Isa Serra de Podemos, a Cuca Gamarra del Partido Popular y a Jorge Buxadé de Vox.
El Partido Popular conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombre del juez de Prada estaba ya presente.
Aquí lo que está pasando es que el Partido Popular, lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar, y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y por tanto pensamos que no hay ninguna tensión para el Gobierno de coalición. La tensión es para la democracia, porque están cuestionando la democracia en nuestro país, están evidenciando que desde luego no es una democracia plena.
No hay ninguna novedad en estos momentos sobre las negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Esta es la política de los últimos 40 años y es una política que nosotros rechazamos. Y estamos en la absoluta convicción de que si Vox no existiese, ya habrían llegado a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. El problema no es Podemos, el problema no es el PSOE, el problema es que Vox existe, que Vox está aquí presente, que hay millones de españoles vigilando.
Bueno, pasado mañana se reúne de nuevo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. En el orden del día figuran los nombramientos que quedaron pendientes la pasada semana en previsión de un acuerdo inminente que finalmente no llegó. Si finalmente se ejecutan este jueves, pues todo parece indicar que el reparto de los jueces irá para largo. 6:15, 5:15 en Canarias, con Rubén Fernández y Beatriz Dávila repasamos otras noticias del día, empezando por la favorable evolución de la pandemia en España.
Sanidad notifica casi 16.000 nuevos contagios desde el pasado viernes. La incidencia cae a niveles de agosto, aunque los muertos se mantienen en cifras muy altas, 467 solo durante el fin de semana. El Ejecutivo reconoce de momento 69.609 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Mientras, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, rectifica sus declaraciones sobre Semana Santa y el 8M, en las que dijo que si se acudía, bastaba con mantener la distancia de siempre.
El jueves pasado, con mis palabras, lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan, por así decir, relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo. Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esa distancia de alrededor de 2 metros, ese uso de la mascarilla correcto.
Hoy se conocerán los datos de paro del mes de febrero, que según el Gobierno serán malos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, advertía ayer en Televisión Española de lo complicado que están siendo estos meses.
Los meses de enero y febrero están siendo malos en el ámbito laboral. Todos somos conscientes, esta misma semana van a salir los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social, que no son buenos.
El PP ha registrado en el Congreso la solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre la asesora niñera de Irene Montero. Los populares creen que se puede estar ante un caso de malversación de caudales públicos. Además, la juez Victoria Rosell, impuesta por Podemos como vocal en el Consejo General del Poder Judicial en la negociación con el PP, está imputada por pagar en B a su empleada del hogar, a la que tampoco había dado de alta en la Seguridad Social.
Y el Partido Popular mueve ficha contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La dirección de Génova quiere hacerse con el control del Partido Popular Regional y aprovechará las críticas internas surgidas en Salamanca contra el actual líder del PP en la comunidad. En Salamanca es la misma técnica que planean aplicar en Andalucía o en Madrid.
La perspectiva de género llega al Parlamento catalán, que preguntará a los diputados si son del sexo binario o no. El documento de alta para inscribir a los nuevos representantes amplía hasta 4 las opciones para definir el género, más allá de su sexo biológico, hombre o mujer, incorporando las opciones no binaria y no quiero responder.
Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado a 3 años de cárcel por delitos de corrupción y tráfico de influencias y cumplirá pena bajo arresto domiciliario. La justicia francesa tumba de este modo el regreso a la política del expresidente al considerar probado que hizo uso de su posición para obtener información sobre investigaciones en curso. Sarkozy, que ha negado que hubiese cometido irregularidades, ha manifestado su intención de recurrir la sentencia.
Y en los deportes, fíjense, el empate de anoche del Real Madrid fue prácticamente lo único que logró maquillar un día nefasto para los culés. José María Bartomeu ya está en libertad con cargos tras ser detenido por el conocido como Barça Gate. Este caso se resume muy fácil. Se investiga en este caso si la cúpula del FC Barcelona pagó a una empresa para difamar en las redes sociales a aquellas personas contrarias a la directiva del club. Se estima que pagó 1 millón de euros cada año en contratos, eso sí, inferiores a 200.000 euros para evitar el control del club. Junto a él han sido detenidos Jaume Masferrer, el ex responsable del área de presidencia, Óscar Grau, el director deportivo del FC Barcelona, y Román Gómez Pontí, el responsable de los servicios jurídicos. Están acusados de administración desleal y corrupción entre particulares. Todos se han negado a declarar y van a ser citados próximamente. En lo estrictamente deportivo, el Real Madrid obligado a ganar este próximo fin de semana el derbi si quiere seguir peleando por la Liga. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tropezón del Real Madrid en el último partido de la jornada número 25 en Primera División. Empate a 1 en Valdebebas. Se adelantó a la Real con gol de Porto. Empató Vinicius a 2 minutos del final. No pudo el Real Madrid ganar el partido, aunque lo mereció. La verdad es que jugó en la primera parte mucho mejor que la Real Sociedad, pero se queda a 5 puntos del Atlético de Madrid, empatado con el Barcelona. Ahora mismo el Atlético 58 puntos y 53 el Real Madrid, y el Barcelona a 5 puntos, segundo y tercero en la clasificación. El domingo hay derbi, el sábado juega el Barcelona en Pamplona. La verdad es que la jornada es interesante la próxima semana. Y mañana la Copa del Rey, el partido de vuelta de la semifinal entre el Barcelona y el Sevilla, tiene que remontar un 2-0 el conjunto azulgrana.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
409 millones de euros es la cantidad que Mercadona ha distribuido en concepto de incentivos a su plantilla por el año 2020. Según ha explicado la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, 366 millones de euros del importe corresponden a primas por objetivo y cuyo desembolso ya ha sido realizado. Una remuneración extra que coloca el sueldo de los empleados base en los casi 1.800 euros netos mensuales y que se suma a los 43 millones de euros que ya recibieron sus cerca de 90.000 trabajadores como reconocimiento al compromiso y esfuerzo extraordinario demostrado durante las semanas iniciales de la pandemia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasa un minuto de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. En apenas 10 días, el próximo día 12 de marzo, se constituye el Parlamento catalán. Está por ver aún quién va a presidir la Cámara, pero los apoyos que reciba en este caso el presidente serán un indicador bastante fiable de lo que puede suceder de cara a la formación de gobierno. Pinta a día de hoy que Puigdemont deberá decidir si quiere quedar como un butiflé, como un traidor a la causa, o permitir un gobierno presidido por Junqueras, con Pere Aragonés de testaferro. Las negociaciones entre Esquerra Republicana y la CUP avanzan hasta tal punto que ya se permiten el lujo de reconocer en público partes de ese acuerdo, partes de ese pacto. Y desde luego no, lo anunciado no va a tranquilizar ni a hosteleros, ni a comerciantes, ni mucho menos a fuerzas del orden. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. La violencia callejera y la actuación de los Mossos pasa a ser asunto protagonista en las negociaciones para la investidura, hasta el punto de que Esquerra asume que si quiere el apoyo de la CUP no será sin purga en la policía autonómica. Estas presiones comienzan a complicar las conversaciones. Este lunes, desde Interior, admitían que se está siendo más tibio condenando la violencia para no molestar a los radicales. Según anunciaban ayer desde la CUP, ya se ha pactado con Esquerra recortar las competencias de los antidisturbios para poco a poco hacerles desaparecer. El consejero de Interior aseguró no estar informado y poco después comparecía la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, para matizar: no hay nada cerrado, pero hay margen para el acuerdo.
Pues las conversaciones han permitido llegar a este compromiso de valorar, de trabajar en unas líneas de trabajo justamente sobre aquello relacionado en el modelo de orden público y que esperemos poder concretar.
Esquerra urge a cerrar cuanto antes la investidura. Pere Aragonés comparecerá el jueves para explicar en qué punto están las negociaciones.
Negociaciones para formar gobierno aparte. Este lunes hemos conocido además en Cataluña que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que impute a Roger Torrent y a varios miembros de la mesa del Parlament por un posible delito de desobediencia. Dieron luz verde a un debate en este caso sobre la autodeterminación y la monarquía a sabiendas de que no gozaban de la competencia para hacerlo. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. En su escrito, la Fiscalía Superior de Cataluña pide a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cite como investigados a Roger Torrent y a sus compañeros en la mesa en la pasada legislatura, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós de JunsperCat y Adriana Delgado de Esquerra, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Según la Fiscalía, el expresidente de la Cámara Catalana y sus compañeros en la mesa tramitaron tres resoluciones en la pasada legislatura a favor del ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlamento catalán y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.
Bueno, hoy el Partido Popular también tiene lo suyo en la prensa si hablamos de corrupción. Ahí está la causa, por ejemplo, contra Rodrigo Rato o la evolución del caso Kitchen, sobre el que también hay novedades, ya saben, ese caso en el que se investiga si el Partido Popular, con cargo a fondos reservados, robó a Luis Bárcenas, al ex tesorero del Partido Popular, información que comprometía precisamente al partido. Cuenta hoy el diario La Razón en portada que no ha sentado nada bien en Génova la entrevista de José María Aznar en La Sexta, donde se desvinculó de cualquier corrupción en el Partido Popular, concretamente de la conocida como Caja B, que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Una información, eso sí, que va en un sentido opuesto a la que publica hoy el diario El Mundo y donde da cuenta de ese acto que va a compartir hoy el expresidente del Gobierno, José María Aznar, con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Sea como fuere, es llamativo, desde luego, que el Partido Popular quiera romper con su pasado y a su vez abrace a quienes le han desalojado del poder de manera más reciente. El Partido Nacionalista Vasco. Escuchen, Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Aunque la renovación se frustró, la negociación del Consejo General del Poder Judicial ha servido a Pablo Casado estos últimos días para acercarse al Partido Nacionalista Vasco. Un acercamiento muy significativo que se produce después de años de tensión, desde que el pasado 31 de mayo de 2018 el voto del PNV fuera decisivo para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa en la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez. El cambio de actitud lo ha confirmado el propio presidente del PNV, Antonio Ortuzar, que en una entrevista este fin de semana aseguraba que había habido un cambio de chip del PP, decía, hacia posiciones más centradas, y destacaba el esfuerzo hecho por el Partido Popular para restablecer la comunicación con su fuerza política después, decía, de que le llamase directamente el presidente del PP, Pablo Casado. Desde el Partido Popular confirman que Casado habló con Ortuzar de la renovación, dicen, de Radio Televisión Española. En cambio, los nacionalistas vascos van más allá y aseguran que también trataron la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones con el líder de la cúpula popular, Pablo Casado, y antes con su número 2, Teodoro García Egea.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Avance de lo que podemos encontrar hoy en las páginas del diario de Unidad Editorial. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El varapalo del Consejo de Estado al Gobierno, el dictamen que Sánchez ocultó, censura el descontrol de los fondos. También hoy en El Mundo, Génova activa un plan para relegar a Mañueco en Castilla y León. Y así se organizan los grupos de radicales en Barcelona a través de Arran, las juventudes de la CUP. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Solo hay una organización catalana con más condenados que la antigua Convergencia. El Barça. Més que un club, una prisión. La viva imagen de la decadencia de una región. Las rayas blaugranas van camino de ser presidiarias. A los encarcelamientos de José Luis Núñez y Sandro Rosell se suma ahora Bartomeu. Eso sin contar con Joan Laporta, que no pisó la celda pero fue imputado por cobrar comisiones. Hubo una época, no hace muchas décadas, en las que el Barcelona era aclamado por los campos de España y Cataluña era admirada, un buen sitio donde emigrar. Nada queda de eso. La gente busca huir de allí. Ahora Barcelona ha dado un paso más, ha dado paso a un enorme parque temático antisistema por Apreteu Ventura. Lo más noticiable en las últimas horas es que de momento nadie ha quemado un contenedor por Bartomeu. Hasta nos sorprenden que no vayan con lacitos blaugranas pidiendo la libertad de los presos deportivos y que Iceta no esté pidiendo ya una amnistía y una mesa de diálogo en Camp Barça. De los detenidos por los destrozos del sábado hay 5 italianos y un francés. ¿Quién dijo que los turistas habían ido? Tourists go home, anarchists come to Barcelona. Deslícese por el dragón diagonal, suelte su adrenalina a los escaparates del Paseo de Gracia. Grandes ofertas en sus tiendas donde se rompen los precios, multiaventuras con los contenedores locos y fuegos artificiales ante los grandes furgones policiales. Descanse del estrés haciendo el cumbayá en el parque de la Ciudadela y hospedaje gratuito en el gran hotel Ocupa. Apreteu, apreteu, port Apreteu Ventura, el parque temático más antisistema del mundo. Pablo Casado prometió convertir Barcelona en un Silicon Valley para atraer el talento. No sé si es que talento hay, talento atrae, pero más que Silicon, eso es Plástico Valley, Cremador Valley, lo que arde. Los comerciantes y vecinos han salido las últimas horas pidiendo respeto. ¡Respeto! Como si aquello fuese una condena bíblica y los catalanes en general y los barceloneses en particular no tuvieran nada que ver. No hace ni 2 años que votaron a su alcalde. Empataron Ada Colau y un señor de Esquerra a 10 concejales compitiendo por ver quién era el más preocupa, más catalán, más partidario del top manta y quién se saltaba más la ley. Un ex primer ministro de Francia que pedía mano dura quedó cuarto. En las sociedades maduras, los actos tienen consecuencias. Échense a temblar porque en 6 días hay elecciones en el Barcelona. A ver a quién eligen para ir a la cárcel.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tres minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias, pues vamos a recurrir a Josep María Bartomeu para, en fin, resumir la actualidad política del día. Hoy, que está tan de actualidad el fútbol, a tenor de lo ocurrido con el expresidente del Fútbol Club Barcelona, podríamos hacer un paralelismo con el balompié para explicar lo ocurrido en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto sobre el que venimos hablando desde hace ya varios días. A medida que avanzan los días, el papel que ha ejercido el Partido Popular resulta más inexplicable, si cabe. El gobierno recuerda aquel Barça de los Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, que te escondía la pelota durante los 90 minutos y te machacaba básicamente cuando la apetecía. Y el Partido Popular, naturalmente, es el equipo contrario, siempre a merced de lo que proponga el gobierno. Se abrieron a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial bajo la promesa de que Podemos no iba a participar. Una vez pactó el Consejo de Radio y Televisión Española con PSOE y con Podemos, Moncloa propuso a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell como vocales del órgano de los jueces. El Partido Popular, que pecó de ingenuo, se vio obligado a romper las negociaciones. Y ahora el gobierno vuelve a colocar esa pelota en el tejado del Partido Popular con la esperanza de que Pablo Casado termine por meter gol en propia meta. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El gobierno no sentencia la muerte de las negociaciones. Habla de ruptura, pero no definitiva, sobre el CGPJ. Negociaciones rotas que se pueden retomar porque consideran que con el pacto de Radio Televisión Española Casado ha cruzado el Rubicón, votando a los consejeros de Podemos, y ahora debe pactar porque el coste ya lo tiene. Son conscientes de la dificultad de venderlo, pero le animan a mover ficha porque la pelota está en su tejado. Así se entienden ayer las palabras del ministro de Justicia y primer negociador del Ejecutivo, Juan Carlos Campo.
No es momento de reproches, pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad. Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando. Por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad, y los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad.
Mano tendida a la espera del siguiente paso. El gobierno promete generosidad, pero no la cuantifica, o no concreta al menos, si ello podría suponer sacrificar los dos nombres que siempre han sido inasumibles por el PP, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.
Si usted, señor Casado, pactó con Podemos Radio Televisión Española, ¿por qué no hace lo mismo con el Consejo General del Poder Judicial? Podemos es dañino para la justicia, pero no para la televisión pública. Ese es el argumento del Palacio de la Moncloa, que por otra parte es bastante lógico si atendemos al desarrollo de los acontecimientos. En Génova 13 se sienten traicionados, acusan al gobierno de ocultar sus cartas y reiteran que Podemos no debe formar parte de la negociación, que es una forma de pedirle a Pedro Sánchez que elimine de la terna a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell. Desde Podemos no parece que vayan a dar marcha atrás. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Isa Serra.
No hay ninguna novedad en estos momentos sobre las negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Aquí lo que está pasando es que el Partido Popular, lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y por tanto pensamos que no hay ninguna tensión para el Gobierno de coalición. La tensión es para la democracia, porque están cuestionando la democracia en nuestro país. Están evidenciando que desde luego no es una democracia plena.
Y lo más curioso de este asunto, lo comentábamos hace apenas unos minutos, es que lejos de hacer autocrítica, el Partido Popular está vendiendo como un éxito de esta negociación la reconstrucción de las relaciones con el PNV, al que cedió un vocal del Consejo General del Poder Judicial y con el que también se negoció Radio Televisión Española. ¿Qué mejor que romper con la herencia de Rajoy y a renglón seguido abrazarte a aquellos que traicionaron a Rajoy poniéndole fuera de Moncloa? Algunos parecen haber olvidado que el PNV, partido con sentido de Estado, según parece ahora para Génova 13, aprobó los presupuestos de Mariano Rajoy por la mañana y firmó la moción de censura contra Mariano Rajoy por la tarde. Naturalmente en Vox no pueden ver sino con regocijo este escenario. Que el PNV sea el mayor aval del Partido Popular es la mejor campaña posible. Maite Loureiro.
Vox se muestra convencido de que el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ ya se habría firmado de no existir ellos. El vicepresidente político Jorge Buxadé critica la negociación y defiende que los jueces deben elegir a los jueces. Admite, sin embargo, que en los escritos que su grupo presentó a la mesa del Congreso y su posterior recurso al Constitucional para reiniciar el actual proceso iniciado en 2018, hablan de proponer a sus propios candidatos, aunque lo engloba dentro de la argumentación jurídica.
En ese escrito se hace mención a que eso invalida inhabilita la posibilidad de que los grupos parlamentarios de esta legislatura pudieran presentar candidatos. Y esto es un mero argumento. Pues yo en un escrito procesal señalo muchísimos argumentos con la finalidad de convencer al otro para que me dé la razón. Si eso se consiguiera y el Tribunal Constitucional nos diera la razón, como debe ser, puedo asegurar que Vox no va a participar en el conchaveo, en el cambalache.
Buxadé defiende la despolitización de la justicia y recuerda que presentaron una proposición de ley para regresar a la ley de 1980, que 5 años más tarde cambió el gobierno de Felipe González para que los partidos tuvieran mayor control sobre el órgano de los jueces.
Bueno, dicen que la política hace extraños compañeros de cama. Lo hemos visto en las negociaciones para reformar el órgano de los jueces, pero estos nuevos tiempos, con la ruptura de Partido Popular y Vox tras la moción, en este caso contra Pedro Sánchez, están tensionando también la colaboración entre ambos partidos en la oposición y en las comunidades, en este caso, en las que gobiernan los populares con el apoyo externo del partido de Santiago Abascal. La semana pasada se lo contábamos en Andalucía y ahora en la Comunidad de Madrid. Vox está exigiendo al Partido Popular que introduzca el PIN parental en las aulas si quiere, a cambio, su sí a los presupuestos que se negocian estos días. En su día, Rocío Monasterio había renunciado a esta exigencia, pero ahora vuelve a la carga y no parece que ni desde Ciudadanos ni desde el Partido Popular se lo vayan a poner fácil. Escuchamos a Rocío Monasterio, a Ignacio Aguado y a Serrano, el portavoz del Partido Popular.
Nosotros lo que decimos es que a los padres usted le informa y el padre dice si el niño le parece bien que vaya a dar esas charlas de transexualidad o no. O si el niño va a ir a dar un cursillo sobre autodeterminarse con 8 años de género o no. O si el niño va a ir a hacer a dar una clase, pues no sé, sobre el mundo taurino, también lo incluyo.
Yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. La verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
Hay que recordar que es una propuesta de Vox, que Vox retiró de ese acuerdo de investidura. Aquí en Madrid existe la libertad de elección por parte de los padres.
Bueno, al menos en esto, en esta cuestión del PIN parental, parece que Partido Popular y Ciudadanos van de la mano en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, la sintonía, desde luego, no parece existir y la idea de una reunificación del centro-derecha tras la debacle en las elecciones de Cataluña es imposible, al menos si se pregunta al partido de Inés Arrimadas. Hoy, Jordi Cañas, el eurodiputado de Ciudadanos, concede una entrevista en el diario El Mundo en la que se muestra muy duro y tajante. Dice, no vamos a blanquear las siglas del Partido Popular con una fusión. Anima, en todo caso, a que el acercamiento se produzca entre Partido Popular y Vox. Hoy, a las 9:20 de la mañana, le podremos preguntar por este asunto a José Ramón Bauzá, eurodiputado también de Ciudadanos, con el que vamos a profundizar en otro asunto que también es hoy noticia, ese pasaporte de vacunación que va a detallar la Comisión Europea el próximo 17 de marzo. Básicamente es un documento para unificar la libre circulación de personas una vez llegue el verano entre los Estados miembros. Para España es fundamental y así lo defiende el Gobierno. Vamos a escuchar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a Reyes Maroto.
España apoya decididamente el certificado de vacunación europeo que va a permitir recuperar la movilidad internacional y con ello el turismo. La buena noticia es que esta iniciativa española suma cada vez más apoyos en la Unión Europea. Además, solicitamos a la Comisión que ponga en marcha un ambicioso programa de recuperación del turismo comunitario.
Este pasaporte de vacunación quiere decir que usted, si no está vacunado, no va a poder viajar, por ejemplo, a Francia este verano. En principio podría, pero vamos a esperar al día 17 para ver en qué se concreta este pasaporte de vacunación, que insisto, para España es fundamental. España vive del turismo y solo hay que ver los datos que ofrecen los hosteleros, pérdidas que superan el 70%. Y hoy conoceremos los datos de paro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.